vamos al aire con Emiliana. No sé si nos estás escuchando.
Hola, buen día. Sí, los escucho.
Sí, ¿cómo te va? Acá, un poquito también asombrados de ciertas declaraciones que hizo Cabrera desde la cárcel, ¿no? Porque, bueno, tiene una sentencia firme.
Sí, mira, yo, por lo que yo entiendo, y estoy hablando con mi abogado, yo no estudio abogacía, no sé mucho del tema, pero por lo que yo entendí, que se lo estuve consultando, el caso ahora quedaría tipo a manos de la Corte Suprema, digamos, de Justicia, pero técnicamente ya se está ejecutando de forma firme, digamos, la condena. Así que sí, ya estaría condenado firmemente. Ya pasaron varias instancias de varias apelaciones y la condena siempre siguió siendo la misma, y todos los jueces que participaron están en lo mismo. Así que sí, la verdad a mí también me parece, me sorprende, me molesta también, viste, el tema de que desde la comisaría, viste, esté con los teléfonos, con las redes. Me parece que eso es algo, viste, que yo vengo tratando de ver si se puede hacer algo, pero bueno, todavía no hemos tenido mucha respuesta.
Bueno, hay toda una cuestión. Yo lo que me asombró también es la cantidad de comentarios que se suscitaron debajo, ¿no? De este posteo que se empezó a replicar en las redes, y de la cantidad de gente que también estaba a favor, ¿no?, de esta persona.
Sí, la verdad eso llama la atención. Yo por lo que pude ver, se ve que hay como varias organizaciones como a favor de las víctimas de falsas denuncias, dicen ellos. Y la verdad que es algo, viste, que a uno le cae bastante mal, porque a veces piensan que por ahí ir a hacer una denuncia es yo voy, digo algo y mi palabra, viste, es palabra santa. Eso es lo que ellos quieren decir, que ahora el testimonio de una mujer ya está, ya alcanza y listo, cuando un proceso judicial no es para nada así. Pero claro, bueno, qué sé yo, sí, viste, sí. Son... muchos familiares y así que los quieren seguir justificando, digamos.
Claro, sí, me imagino, y sobre todo para vos que sos la víctima, tratar de cómo te debes sentir tratando la familia de él o él mismo o la gente allegada de ponerlo a él como víctima, ¿no? Como que, bueno, es todo una cuestión inventada y demás. Tiene que ver también con un sistema patriarcal que todavía nos oprime, ¿no?, un poquito.
Sí, totalmente, totalmente. Ellos siguen firmes con la idea y dan por asegurado cuestiones que la verdad es que ellos, o sea, la familia no podría opinar primero porque, nada, los únicos que estuvimos en ese momento fuimos yo, él y en todo caso mi hermana también, pero nadie más podría opinar o decir o intentar asegurar algo que no saben cómo fue porque solamente se llevan por el relato de él, digamos.
Claro. Pero sí, tiene que ver también con algunos preceptos, ¿no?, patriarcales de algunas estructuras que han quedado, que, bueno, el no de la mujer es como que siempre lo tildaron de dudoso, ¿no? Me acuerdo cuando yo era chico que mucha gente te decía, muchos machirulos te decían, no, cuando la mujer dice que no, en realidad es sí. Había como una frase, ¿no?, que daba vueltas en la cuestión, en el saber popular, por decirlo de alguna forma. Entonces, como que todavía quedan esos resabios de esta gente nefasta que no le alcanza, digamos, con que vos le digas que no, ¿no?
Tal cual, es algo totalmente retrógrado. Encima yo, por ejemplo, en mi caso particular, no voy a hablar en general porque cada experiencia es distinta, ¿no? Pero yo, ni bien me levanté ese día, lo primero que hice fue ir al hospital y en el hospital te dan... Mira, como literal ese día tomé como 10 pastillas distintas para todo lo que son prevención, viste, de, de enfermedades de transmisión sexual, me pusieron dos inyecciones, me hicieron un montón de estudios, me tomaron un montón de muestras, todo súper invasivo, que bueno, yo obviamente ahí sí di mi consentimiento porque consideraba que era lo que había que hacer y lo que era necesario, digamos, pero es totalmente retrógrado, viste, que piensen que porque una se junta una noche y a tomar algo y está ahí, piensan que eso ya es un sí, viste, ya lo dan por sentado y minimizan, viste, después todas las otras cuestiones, qué sé yo, no es algo fácil de pasar ni para nada lindo. O sea.
No, y la diferenciación que hacen entre una mujer y un hombre, en que un hombre puede, digamos, emborracharse, hacer, digamos, ser libre en una noche, y cuando la mujer lo quiere hacer, la tildan de ciertas cuestiones, ¿no? Precarias, obviamente, de una etapa que la verdad que por suerte se va de a poco extinguiendo, que es que la mujer no puede tomar ese tipo de atribuciones, ¿no? No se puede ir a tomar a un departamento de alguien y demás, porque enseguida la tildan de que o es promiscua o fácil o demás cuestiones, ¿no?
Tal cual, y cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Otra cosa, por ejemplo, que vi que estuvo haciendo esta familia, hicieron como una entrevista, no sé, una reunión, donde hay un psiquiatra, que de paso es una persona que nos estuvo un poco persiguiendo a mí y a mi hermana, tratando de que hablemos con él, y nosotros ya teníamos conocimiento de quién era, y por ejemplo, ese psiquiatra lo vio todo desde una mirada muy, muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy antigua, de la mujer que va y toda la preparación que implica que vaya una mujer, que salga, y como intentando hacer una estrategia, viste, de que por celos o por alguna otra cuestión, viste, que puedan terminar desencadenando esta situación. Y la verdad que es algo, viste, que cuesta escucharlo, cuesta creer que haya gente que hoy en día siga manteniendo esos lineamientos, digamos.
Sí, eso ni hablar. Tener nombre y apellido, pues lo podés decir, no hay ningún tipo de problema. Porque está bueno también que esa gente, deje un poquito de funcionar, porque son un poco los que articulan que esto siga pasando.
No sé si correspondería mucho que diga el nombre, pero sí, es un médico psiquiatra, en teoría, especializado supuestamente en psicoanálisis, y se llama Oscar Audaravini.
Sí. Está bueno porque, a ver, digamos, tiene una mirada seguramente misógena y patriarcal del asunto, y debe tratar con, no solamente en este caso, sino debe tratar con un montón de casos, y imagínate que tiene puede intervenir, porque estamos hablando de la salud mental de la gente, y seguramente interviene sobre estas cuestiones, y es bastante peligroso que esta gente esté involucrada, ¿no? Que a vos te o quiera armar, digamos, te planteaba como una situación, siempre tratando de que la víctima como que es la culpable, ¿no? O cómo te vestís, o qué es lo que hiciste, o dónde fuiste, o si te quedabas a dormir o no en otro lado, esas cuestiones como para pasar de que seas víctima a culpable, ¿no?
Totalmente. Yo entiendo que por ahí uno en la intención, viste, de defender, digamos, a quien está acusado, busca, viste, todas las estrategias posibles o justificaciones, digamos, de algo injustificable, ¿no? Pero yo creo que siempre que hay límites, la verdad que yo cuando escuché esos comentarios, y que eran, faltan muchos, pero que bueno, no me los voy a poner a reproducir porque son cosas que atrasan mucho, viste, todo el tiempo intentando descreer a las mujeres, que seguir con esa idea tan retrógrada de que una denuncia de una mujer hacia un hombre es por resentimiento, es por celos, es porque hubo otra mujer, es por cosas así, y que es muy peligroso y es muy malo, porque llegamos a un momento en el que, por suerte, muchas, cada vez más, personas nos animamos a hablar y a denunciar, y que siga estando este grupo de gente que intenta todo el tiempo tirarte abajo, es como, es muy triste, porque tratan de tirar abajo algo que costó mucho que pase. Antes, por ahí no se denunciaba tanto.
No, porque te vuelvo a repetir, yo te lo dije. En el inconsciente colectivo estaban este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, se hablaba de que la mujer muchas veces, cuando era tenía algún tipo de violencia de género, enseguida mucha gente decía, bueno, ¿qué le habrá hecho para que llegue a esa situación? Se decía esa primera frase nefasta, que en algunos casos actualmente se sigue diciendo, y que por suerte se ha puesto realmente en el debate y se trata de erradicar, ¿no?
Tal cual. Sí, yo, bueno, ya pasaron más de 2 años de que yo hice la denuncia. Yo hice la denuncia el 12 de diciembre del 2020. Así que te imaginarás que en estos 2 años escuché todas versiones distintas o teorías conspirativas por parte de la familia y allegados de ellos de por qué lo habría hecho. Claro. Hay una de las hermanas, por ejemplo, que se llama Natalia, que dice que lo inventamos todo con mi hermana, con quien estaba yo esa noche, por una cuestión de celos, porque habían salido ellas con el mismo chico, por ejemplo. Imagínate la locura, ¿no? O sea, sí. Cómo alguien... Yo al menos no me metería en todo lo que implica este proceso por algo así.
Sí,
la verdad es tremendo. Y también algo que me pasa mucho... que últimamente también se estuvo viendo porque estuvieron haciendo algunas entrevistas, es que meten mucho a mis papás, cuando mis papás no tienen nada que ver en el tema. Claro. Mi mamá es médica, sí, mi papá es abogado, trabaja en la justicia, sí, pero no, en ningún momento, ellos lo único en lo que intervinieron, digamos, es en habernos formado, digamos, y criado tan bien a mí y a mis hermanas, como para que yo el día que me pasó eso supiera qué era lo que tenía que hacer.
Claro.
Yo sabía que tenía que ir al hospital y sabía que tenía que denunciar.
Exactamente.
Eso nomás.
Sí, lo único que intervinieron fue como papá y como mamá, digamos, en tu vida.
Tal cual. Y ellos fueron, o sea, ellos saben todo lo que implica esto, sobre todo mi papá, y imagínate que son los primeros que nunca hubieran dejado que pase algo si fuera una mentira.
Claro.
Es totalmente ilógico, o sea, sabiendo todo lo que iba a venir después. Por eso sí, a mí también me pone muy triste, porque hubo algunos colegas por ahí de mi papá, uno en particular, que estuvieron hablando y diciendo que él está preso porque yo soy la hija de mi papá.
Claro.
Lo cual me parece totalmente poco ético. Entonces, sí. Imagínate, ¿no? Todas las cosas que dicen.
Me imagino las cosas que tendrás que seguir padeciendo, lamentablemente, ¿no? Bueno, más allá de eso, ¿cómo la vas llevando, ¿no? Este día a día, me imagino.
Y fue bastante complicado y caótico. Yo creo que lo que me ayudó mucho fue de entrada estar bien acompañada por mi familia, por mis amigos. Y también que empecé terapia rapidísimo con una psicóloga y con una psiquiatra, con quienes sigo yendo y teniendo contacto hasta el día de hoy, imagínate, después de 2 años.
Sí.
Pero eso yo creo que fue fundamental, porque era algo que sola no iba a poder, y la verdad es que a mí al menos la terapia me ayudó muchísimo. Y bueno, nada, intentando siempre seguir, yo tenía bien en claro que no quería que me frene la vida, digamos. Yo no estoy viviendo en Santa Rosa, yo estoy estudiando una carrera, entonces yo sabía que quería seguir, y la verdad es que me hace muy bien, pues como que me sirve un poco para pensar en otras cosas, digamos, el estar estudiando, me enfoqué mucho en eso. Y nada, siempre enfocándome en las cosas buenas, positivas, digamos, que si bien es complicado, porque obviamente pasa el tiempo y sí, yo cada vez que escucho algo, sobre todo con mi familia, que no tiene nada que ver que los metan, me afecta muchísimo. Pero bueno, nosotros siempre vamos a seguir por todo por la vía legal, digamos. No vamos a caer en estas cosas así como provocaciones o cosas que quieren hacer del otro lado de la familia. Me he enterado por ahí de gente, mucha gente, que por ahí, familiares de ellos, encontraban gente que por ahí había compartido una publicación y los cagaban a palo. Y me parece una locura y muy peligroso. Yo claro, todo lo que lo que puedo hacer, lo hago. Yo en su momento eso lo compartí, lo avisé, porque me parecía importante también que esas cosas se sepan y que se haga algo. Y bueno, nada, esas cosas hasta el día de hoy siguen siendo fuertes y complicadas, pero bueno, intentando seguir con la mejor, no sé.
Obviamente, y esperemos que así sea. Bueno, Emiliana, te dejamos seguir con tu actividad del día. Te mandamos un fuerte abrazo y obviamente a acompañarte todo lo que más podamos desde aquí, por lo menos desde nuestro medio, para que bueno, esto nunca más le pueda ocurrir a otra persona.
Ojalá que así sea. Muchas gracias.
No, gracias a vos por la comunicación. Te mandamos un abrazo.
Dale, los saludo a ustedes también.